médica, que podríamos decir microbiológica, microbios, pero también estamos hablando de una parte espiritual, que es mucho más profunda. No podemos abarcar los dos en un solo día, realmente, pero tenemos que reconocer que están interrelacionadas. El enemigo de Dios ha utilizado bacterias, microbios, viruses y muchos agentes para hacerle daño a las criaturas de Dios. Y nosotros reconocemos eso porque lo vemos diariamente. No, no necesito explicarles cómo ocurre, pero así es. La gente se enferma porque el plan del enemigo es que la gente esté enferma para que reniegue de Dios y no puedan servir a Dios como criaturas felices, contentas, agradecidas. Es importante entonces que como cristianos sepamos qué podemos hacer nosotros día a día para ayudar a que no seamos víctimas en este conflicto invisible. Es invisible porque no vemos muchas veces al enemigo. El enemigo puede ser un virus o una bacteria, pero no lo podemos ver. Está allí. Tenemos que imaginar que está allí. Pero Dios en su sabiduría ha diseñado todo un armamentario en nuestro cuerpo, en este templo, para que podamos defendernos de esos invasores. Y nada más por dar una lista de células del cuerpo que pueden ayudarnos a defendernos, ahí están los linfocitos T, que son los más potentes para destruir a esos invasores. Linfocitos B, están los neutrófilos y así. Es una lista, no voy a decir larga, porque es posible que no conozcamos todos esos agentes que nos defienden de las enfermedades. Está el sistema de complemento, es todo un sistema de células que conversan, químicos que se mandan mensajes unos al otros cuando llega a nuestro cuerpo un agente invasor. Y sabemos que hay prácticas que podemos tener en nuestro diario vivir que van a contribuir para reforzar esas células para que puedan funcionar mejor. Y ahí están los hábitos saludables. Puse como primero en la lista el consumo adecuado de proteína. Y es verdad, es necesario que tengamos proteína de alta calidad, que no sea proteína derivada de un cadáver, sino de una planta, de una semilla que si usted la siembra hasta pudiera crecer. Por eso es que los consumir germinados, ¿saben los germinados? Es muy saludable, porque es una planta viva que estamos consumiendo y esa energía que Dios puso en esa planta, en esa semilla, va a llegar a nuestro cuerpo a darle vida y salud. Y ahí está la lista de vitaminas, minerales. También casi al final está lo que es la hidratación. Tomar agua diariamente. Cuando estamos faltos de agua, nuestras mucosas, la piel se reseca y está más propensa de que bacterias, virus entren a invadir. Cuando una piel está muy seca, no sabemos porque no lo vemos a simple vista, pero si usáramos un lente que va a magnificar una lupa, veríamos que hay pequeñas rendijas. Por esas pequeñas separaciones, ahí se pueden meter bacterias. Y eso es lo que pasa en las piernas de las personas cuando descuidan sus pies o sus piernas debajo de las rodillas y no se ponen crema o loción o algún aceite para mantener la piel hidratada. Y a veces llegan al hospital con celulitis en las piernas. Eso pasa mucho en los diabéticos, pero también pasa en otras personas. Generalmente personas mayores de 30 o más años de edad se ve esto. Personas obesas también tienden a tener estos problemas. Si tienen problemas en las venas, en las piernas, esa es una de las cosas que los hace más propensos a celulitis. Celulitis puede ser serio, puede ser que necesita antibióticos hasta intravenosos. Por eso es bueno mantener nuestra piel hidratada, tomando agua y también protegiéndola. El descanso. Ya se habló hace unos minutos en el seminario anterior la importancia de poder descansar bien, habiendo comido el último alimento 5 horas o más antes, no de comer y acostarse a dormir. Necesitamos que todo el cuerpo descanse, el cerebro, el estómago y todos los músculos descansen. Cuando hay alimento en el estómago y la persona se acuesta a dormir, no puede descansar el estómago porque está trabajando todavía, está en el proceso de la digestión. Y tampoco puede el cerebro descansar porque está haciendo trabajos de mandarle mensajes al estómago y a los músculos del cuello para que tengan que ajustarse y evitar que parte de ese alimento regrese y asfixie a la persona mientras está dormida. Seguramente que han escuchado, o tal vez alguna vez les pasó, de que estaban durmiendo y de repente se levantaron como ahogándose. Bueno, parte del ácido del estómago subió acá al cuello y quería entrar a los pulmones. Eso se podía haber evitado si la persona se acostó habiendo pasado 5 horas desde la última comida. Eso es prevenible. Si tomamos eso en cuenta, podemos descansar mejor. El ejercicio regular, eso es importante. Y pues son cosas que ustedes saben. Y tal vez desde niños nos decían de no tocarnos la cara con las manos sucias, pero muchas veces no hay agua y dónde lavarse las manos. Ahora tenemos la ventaja del alcohol en forma de gel, que uno puede tenerlo como de emergencia donde no hay agua y jabón para lavarse las manos. Pero eso es importante. Muchas veces sin darnos cuenta nos enfermamos porque ponemos en nuestros ojos o en la boca o en la nariz directamente, sin saberlo, bacterias o virus que estaban en el ambiente donde nosotros tocamos. Por ejemplo, en los pasamanos, en las perillas para abrir la puerta, ahí si se hacen estudios científicos se dan cuenta que hay bacterias. Por eso es importante, no, si se está en público, no se toque la cara, simplemente. Si va a estornudar, mejor de esta manera y no ponerse las manos a la boca, porque sin darse cuenta puede estar infectándose con bacterias del ambiente, microorganismos del ambiente. He visto que hay una práctica que algunos lugares están empezando a hacer, en los baños públicos, poner un receptáculo para que las personas puedan poner el papel con que se secaron las manos, si es que hay papel para secarse las manos, justo al salir. Cosa de que cuando usted toma la puerta, se lavó las manos, usó el baño, se lavó las manos, va a salir del baño, toma la puerta para salir, no vuelva a contaminar sus manos con la perilla o el agarrador de manos que alguna otra persona utilizó sin haberse lavado las manos. ¿Verdad que eso ocurre? Entonces, es una forma de uno también protegerse. El manejo del estrés, pues, no deja de ser importante. Y nada más como repaso, ya lo habíamos mencionado, adelante, el agua, el descanso, el ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza en Dios. Yo pienso que ustedes esto lo conocen bien, no creo que es necesario que pasemos tiempo en ello. Pero quiero nada más en forma rápida mencionarles que ahora los estudios científicos han demostrado que hay muchos agentes infecciosos que causan cáncer. Esto es algo que hace 20 y tantos años no se hablaba, porque no se sabía. Se sabía que el virus de hepatitis B y C podían causar cáncer del hígado, pero ahora estamos viendo más y más problemas de personas con ese virus a nivel mundial. No necesariamente en nuestras comunidades, porque no se acostumbra a hacer estudios de detección en la sangre para estos virus. Pero así hay otros virus que también se conocen que están asociados con cáncer. Esto es a nivel mundial, simplemente por mencionar algunos. Hay una gráfica aquí que nos muestra, si pueden ver los colores azul, el verde claro y el rosa, ahí es donde están distribuidos, en el azul está el virus de hepatitis B y C. Se dan cuenta que casi una tercera parte de todos los cánceres a nivel mundial hay por, por agentes infecciosos. Está allí el virus de hepatitis B y C que causa cáncer del hígado. Y realmente estos son prevenibles. El B, pues ya hay una vacuna. El C, pues evitar, ya hay transfusiones de sangre libres de hepatitis C. Eso ya ocurre, porque ya hay una forma de encontrar cuando hay hepatitis C en la sangre de un donador. Lo interesante será saber quiénes están infectados y esas personas reciban tratamiento, porque ya hay tratamiento para la hepatitis C. Hasta eso, miren cómo se ha avanzado mucho en el conocimiento de esto. El virus del papiloma virus humano, este está asociado con el cáncer cérvico-uterino. Y pueden ver, mire qué tanto involucra allí, gracias, involucra en la incidencia de los cánceres a nivel mundial. Y el tercero, que vamos a hablar un poquito más adelante, es una bacteria, no es un virus. Se llama Helicobacter pylori. Y probablemente ustedes lo han escuchado porque aquí en Latinoamérica hay cáncer gástrico. Entonces, sí es importante que se hable un poquito más de ese cáncer. Voy a pasar a una sección ahora que es un poquito más práctica y un poquito más espiritual que nos atañe a nosotros. Todos conocemos la experiencia de Daniel. Un joven que llegó a esta gran ciudad de Babilonia y llega como esclavo, no solo, sino con unos compañeros. Pero desde ese momento él toma una decisión de ser fiel a Dios, no importa qué. Me imagino que ya la había tomado, pero ahora sí se vio frente a situaciones donde día a día él tenía que decir, yo voy a hacer como aprendí desde niño, como me enseñan las Sagradas Escrituras, y no como quiere aquí el rey o las personas que viven aquí en Babilonia. Él, desde ese momento entonces, al ver que la comida que se le presentaba en la mesa era diferente de la que se le había enseñado en su hogar y en las Sagradas Escrituras, decidió pedir un menú diferente. Y ya ustedes saben los resultados, que él después de 10 días con sus compañeros, aparecieron como personas mucho más saludables, mucho más inteligentes. Es un estudio científico que se puede repetir hoy en día. Si ustedes tienen duda de esto, el mismo Dios que ayudó a Daniel para lograr estos efectos saludables en espacio de 10 días, es el mismo Dios que puede hacer, si ustedes se proponen, seguir lo que exactamente dice la Biblia en Génesis 1:29. Prueben. Dios es fiel. Yo me he puesto a pensar, ¿sería que las profecías que se le dieron a Daniel después, cuando ya estuvo de mayor edad, se le hubieran dado si él no hubiera sido fiel desde joven? Miren cómo pudo mantener una inteligencia, un cerebro despierto para recibir todas esas visiones, recordar, presentarlas y escribirlas, todo eso. Son visiones que para hoy nos sirven a nosotros, después de miles de años. Mire cómo un joven que empezó como un esclavo, pero fiel a Dios, fue utilizado por Dios por su fidelidad. Y gracias a esa fidelidad, nosotros recibimos un ejemplo, estamos viendo nosotros viviendo esas profecías en el día de hoy. Daniel, como nosotros, necesitamos tener una mente clara para discernir entre lo que es verdadero y falso. Si ustedes van al internet, van a encontrar cosas que parecen ciertas, pero no lo son. Y hay cosas que se puede uno confundir. ¿Será esto verdad o no? Es necesario tener ese discernimiento. Muy bien lo dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, todo lo que más tú quieras y protejas, que sea tu corazón, tu mente, porque de ahí mana la vida. De las decisiones que hacemos va a depender si nosotros vamos a vivir o no. en forma física y en forma espiritual tiene esa aplicación. Pues Daniel utilizaba el manual del usuario. Ustedes saben que cualquier máquina va a funcionar bien si uno sabe cómo seguir las instrucciones y no se atreve a hacer cosas que no dice en el manual del usuario o no abusa, ¿verdad? Eso es lógico, lo hemos visto diario con las máquinas, pues eso mismo ocurre con el cuerpo del ser humano. Es necesario que sigamos las instrucciones. Y la literatura más antigua, sabemos que es la Biblia, y allí desde el tiempo de la creación está bien claro, desde la primera página, en Génesis 1:29, cuál sería la dieta que llevaría ese ser humano que creó Dios. Y después, más adelante, qué comería después del pecado y que eran hortalizas que crecían de la tierra, en Génesis 2:7. Y ahí se dice que esas hortalizas vendrían de la tierra, ¿no? Tendrían minerales y vitaminas que eran necesarias para la nutrición del ser humano. ¿De qué fue hecho el hombre? ¿No fue del polvo de la tierra? No es que Dios habló y apareció el hombre. No, no fue así, porque con las plantas, con los animales, así fue. Dios habló y el poder de su palabra hizo que surgieran de la nada lo que vemos alrededor del ser humano. Pero para el ser humano Dios hizo algo especial. Tomó del polvo de la tierra y moldeó el cuerpo de un humano y entonces procedió a darle vida a través de un aliento. Entonces, ¿no sería importante reconocer que si las plantas que crecen de la tierra y que se alimentan de allí, de los minerales y las vitaminas que están en el polvo de la tierra, crecen muy bien así, que nosotros estemos también comiendo de esas plantas para recibir asimismo esa nutrición? Porque somos polvo, ¿verdad? ¿Por qué habríamos de nosotros consumir otros animales para nuestro, pensamos, beneficio? Y cuando nosotros reconocemos que la verdad está en la palabra de Dios y también en la verdad que sepamos reconocer en el mundo científico, tendremos libertad para decidir qué vamos a hacer y que esa decisión sea la mejor. Hay una dieta que es muy común, que es una comida rápida, que produce enfermedad y está basada en el proceso industrial de cadáveres. Cuando un animal es sacrificado, se convierte en un cadáver. Pero el carnicero lo utiliza para preparar platillos que más adelante se van a servir en las mesas de las personas. Eso enferma a una persona. Será por costumbre o por el paladar que se guía para comer, pero la verdad es que está comiendo un cadáver. Y también eso se puede ver cuando una persona sin saber, buscando nutrición, decide tomar pastillas de vitamina de esto, vitamina de lo otro, ignorando que las plantas son las fuentes primarias de las vitaminas y los minerales que necesitamos. Un ejemplo muy sencillo, omega 3. Omega 3 se le receta a algunas personas y si no se les receta, ellos van y lo compran en la farmacia porque saben que es bueno para el corazón, bueno para el cerebro. ¿Y de dónde se saca ese omega 3 que se vende en la farmacia? Pues lo sacan de los pescados, del aceite que se extrae del cuerpo de un pescado. Se ha preguntado la persona antes de ir a comprar, pues, ¿de dónde el pescado sacó ese omega 3? ¿No será de las plantas que están allí en el agua? Bueno, Y si además supiéramos o reconociéramos que el omega 3 se encuentra en la espinaca y en toda hoja verde oscuro, omega 3, linaza, rico en omega 3, chía, rico en omega 3, no hay necesidad de ir a la farmacia y comprar un producto de origen animal creyendo que nos va a beneficiar, pagando más y tal vez hasta exponiéndonos a algunos químicos que pueden haber contaminado en la extracción de ese omega 3, sabiendo nosotros que nuestros mares están contaminados con muchos químicos. Hay una evidencia científica que más adelante vamos a mencionar acerca de cómo estudios grandes, estudios donde se involucraron más de 20.000 personas, demuestran que la dieta basada en plantas es la ideal, es la mejor dieta. La otra dieta que incluye el consumo de animales está claramente asociada con el desarrollo de cánceres. Ahora ya sabemos que todos nosotros, porque vivimos en un mundo contaminado, tenemos algunas células anormales en nuestro cuerpo que si no fuera por nuestro sistema inmune, se desarrollarían en tumores. O sea, que todos seríamos pacientes enfermos de cáncer. Pero gracias a Dios, porque tenemos un sistema inmune que detecta estos químicos, estas toxinas, las elimina de nuestro cuerpo, entonces estamos libres hasta hoy de cáncer. Pero cuando esas toxinas que se encuentran en nuestro organismo también se acompañan de una dieta basada en productos animales, se promueve el desarrollo de cáncer. Eso fue demostrado en estudios de este investigador que pueden ver ustedes allí en la foto, en una publicación llamada El Estudio de China, está en español también y se encuentra en el internet. Quiero, para concluir esta sección, compartir con ustedes algunos pensamientos inspirados, porque se encuentran en los escritos de la hermana White, que van a reforzar lo que acabo de decir hace unos minutos. Esta es la experiencia de Daniel. Daniel podía haber hallado una excusa plausible para apartarse de sus estrictas costumbres de temperancia, pero él amaba más la aprobación de Dios que el favor de los más poderosos potentados terrenales, más que la vida misma. Continúa diciendo, habiendo obtenido por su conducta cortés el favor de Melzar, quien era el funcionario encargado de los jóvenes hebreos, Daniel solicitó que se les permitiese no comer de la comida del rey ni beber de su vino. Melzar temió que si satisfacía ese pedido podría desagradar al rey y poner en peligro su propia vida. Como muchos hombres de la actualidad, creía que una dieta abstinente daría a esos jóvenes un aspecto pálido y enfermizo y los haría deficientes en fuerza muscular, mientras que los suculentos alimentos de la mesa del rey los harían sonrosados y hermosos y favorecerían la actividad física y mental. Hay amas de casa que tienen el mismo temor que Melzar tenía, algunos amas de casa y algunos padres de familia. Tienen temor que al utilizar la dieta original que Dios prescribió desde Génesis 1:29 y ponerla en práctica en sus casas, sus hijos van a estar enfermizos, no van a ser fuertes. Y ese es un temor infundado. Dios no se equivoca. Él diseñó una dieta y es la misma desde ese tiempo del Edén hasta ahora. El primer capítulo de Daniel enseña que lo que comemos y bebemos ejerce influencia sobre las facultades de la mente y que si queremos tener cuerpos sanos y mentes despejadas, debemos ser cuidadosos en nuestra dieta. si somos negligentes en este aspecto y comemos simplemente para agradar al paladar, los órganos del aparato digestivo se dañan, la mente se perturba y ninguno de ellos puede funcionar tan plenamente como Dios se propuso que lo hicieran. Miren desde cuándo fue escrito esto. Más de 100 años. 1909. Imagínense, esto no es algo que se pudo haber dicho simplemente así porque a alguien se le ocurrió. Esto fue inspirado. Hoy esto está comprobado que es cierto, que la dieta basada en plantas es la mejor dieta. La dieta del Creador, que consiste en verduras, frutas y granos, debe componer nuestra dieta. Miren lo que dice aquí, ni una onza de carne debe entrar en nuestro estómago. Ingerir carne es antinatural. Debemos retornar al propósito original de Dios en la creación del hombre. 1903, desde cuando fue escrito. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso. Es importante esto, paso a paso, a su designio original. Es a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Digo paso a paso porque algunas personas si toman una decisión rápida y dicen no más producto animal en esta casa, pueden encontrarse con sorpresas desagradables. Y voy a darle un ejemplo claro. En nuestra población latinoamericana, hay muchas personas que tienen infección en el estómago por Helicobacter pylori. La mitad de ellas no tiene síntomas. Así que no puede decir, oh, yo no tengo eso, yo tengo buena digestión, siempre me siento bien. La única manera de saber si tiene esa bacteria es haciendo un estudio del excremento para ver si tiene el antígeno de esa bacteria o una prueba del aliento, que también es una prueba que se llama de urea. Porque esa bacteria en el estómago produce un gas, urea, y al hacer el estudio es otra manera de detectarlo. O sea, hay dos maneras principales. Hay estudios de sangre que se pueden hacer, pero no son confiables porque no dicen si la bacteria está viva, presente y haciendo daño. Así que no les recomiendo el estudio de sangre. Es sencillo, pero no da mucha información. Lo único que dice es que alguna vez en mi vida me expuse a eso. Lo que queremos saber es si la persona tiene esa bacteria viva y causando daño en el estómago. La otra tercera y más certera manera de saber si una persona tiene esa bacteria es haciendo una endoscopía, mirando directamente y tomando una biopsia. Pero eso no es para todo el mundo. Las personas que tienen síntomas sí deben hacerse una endoscopía. Y si tienen la posibilidad, porque siempre tiene sus costos, ¿verdad? Sin embargo, si usted no tiene síntomas, es bueno que sepa si tiene la bacteria o no, porque vivimos en un ambiente en Latinoamérica donde es muy fácil que haya contraído esa bacteria. ¿Cómo se consigue esa bacteria? Bueno, cuando somos niños, jugamos en el suelo. En el suelo hay de toda clase de bacterias. Ya con eso es suficiente para haber adquirido esa bacteria. Esa bacteria puede estar transmitida por moscas, muy facilito. Una mosca se para en un lugar contaminado, un excremento de algún animal que tenía esa bacteria, o de un ser humano, o de vómito, ¿verdad? El sistema digestivo es donde vive esa bacteria. La mosca se para allí en esa secreción contaminada, pues. Trae la mosca volando y se para en la comida. Usted no se dio cuenta, usted llega tranquilamente, inocentemente, con sus manos limpias y come de esa comida contaminada. Ahí ya es un riesgo alto de infectarse. Alguien que tiene la bacteria vomita cerca de usted. Parte de ese vómito le salpica a usted en la cara sin darse cuenta. Facilito se contagió, ¿verdad? Esa es otra manera. Es muy fácil que una persona en una familia que está contaminada, a sus seres queridos, sin saberlo, les transmita esa infección. Por eso es importante que si hay una persona en la familia que tiene esta bacteria, se dé tratamiento. Tratamiento sencillo, antibióticos, tratamiento por 2 semanas. Y que los demás en la familia se hagan las pruebas para saber si lo tienen. Porque si lo tienen, hay que tratarlo. ¿Por qué tanto énfasis con esta bacteria? Bueno, esta bacteria no solamente causa mala digestión, también está asociada con úlceras. Y no solo úlceras, ya lo vimos hace un rato, era una tercera parte del pie que vimos, de ese pastel que vimos, una tercera parte de los cánceres causados por microorganismos. Entonces sí tiene importancia mundial. Me imagino que ustedes tienen que haber escuchado de alguna persona que se le diagnosticó cáncer gástrico. Y si saben de alguien que tiene cáncer gástrico, es lo más seguro, 99% que es causado por esa bacteria. Gástrico, cáncer de estómago. ¿Okay? Y la otra razón por que lo menciono en este momento es que una de las causas que algunas personas tienen malos resultados cuando cambian su dieta, abandonando todo producto animal y cambian la dieta a una dieta basada en plantas y empiezan a sentirse débiles. No saben por qué. Se les hace análisis y encuentran que tienen anemia. Entonces su doctor le dice, ve, ya le dije, ¿por qué tiene que ser exagerada? No era necesario que se volviera vegetariana. El ser humano necesita carne. Usted necesita comer hígado. Hígado, un filete de hígado todos los días. Muchas personas han pasado por algo así. Porque no se sabía que tenía una inflamación del estómago crónica que no permite que absorba el hierro en la dieta. O sea que está comiendo hojas verdes, está comiendo frutas, cítricos, suficiente vitamina C en su dieta. ¿Y qué pasa? Que está anémico todavía. Bueno, es porque hay una bacteria en muchos casos. Por eso es importante saber. Cuando usted haga un cambio, hay que saber qué está pasando con su estómago. ¿Okay? Tomen eso en cuenta. Y eso es algo importante para compartir con sus vecinos. Porque hay gente que también ya no solamente es de la iglesia, pero que están dándose cuenta que la dieta vegetariana es más saludable y están haciendo cambios. Pero se pueden encontrar con ese tropiezo. ¿Okay? Eso es importante para tomar en cuenta. Concluyendo, este es un asunto de obediencia. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Y él desde un principio dijo qué era la dieta que él estaba prescribiendo para el ser humano. Ya para concluir, aquí nos dice que los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. Eso lo encontramos en Patriarcas y Profetas. Esto es parte de la experiencia del pueblo de Israel al salir de Egipto. Algunos de ellos querían consumir las mismas cosas que habían estado acostumbrados a consumir en Egipto y que no eran saludables. Dios les estaba dando el maná, pero rechazaban el maná porque les parecía una comida insípida y lo mismo todos los días. Y yo extraño mis carnes, mis cebollas y quiero comer diferente, ¿verdad? Esas eran las quejas de los israelitas. Y allí es donde se nos dice que cuando hay esa duda, cuando uno duda del poder de Dios, entonces tiende a desobedecer, porque no hay la fe. La fe es necesaria para obedecer, ¿verdad? Yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto, cuando tomen decisiones, cuando estén compartiendo con otras personas sobre estos temas de salud. No es fácil, pero Dios nos ha dejado ayuda. Él ha creado plantas, frutos de colores, texturas, formas, sabores tan diversos. Eso da prueba de un Dios artístico, un Dios de amor, que no quiere el aburrimiento para sus hijos. Quiere salud, felicidad y últimamente salvación, vida eterna para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. No sé si hay algún tiempo para ahora que alguien tenga algún comentario o pregunta sobre el tema.
Buenas tardes. ¿Hay alguna, cómo puedo evitar yo que no, para no tener esa bacteria de Helicobacter pylori y cómo poder combatir? Si ya la tengo, también cómo la puedo combatir, ¿verdad? Y cómo puedo saber que ya no la tengo.
Para saber si la tiene, para detectarla, el estudio del excremento se llama antígeno de Helicobacter pylori. Y la prueba del aliento, que se llama el test del aliento de por urea. Urea. O sea, su médico tiene que recetarle eso, definitivamente. Helicobacter pylori es el nombre de la bacteria. Si la tiene, entonces se le va a dar un tratamiento por 2 semanas. Es un poquito fuerte, pero es suficiente, en la mayoría de los casos, suficiente para erradicar, para matar esa bacteria y que no haya rastros de esa bacteria. Algunas personas cuando toman el tratamiento se sienten muy mal. Aparte del efecto secundario de esos fármacos, porque son químicos, también el hecho de que la bacteria está muriendo y está desprendiendo partículas de ese organismo, esa bacteria, el cuerpo se da cuenta de eso y tiene un efecto de inflamación. Algunas personas desarrollan dolores en las coyunturas, malestar general, se sienten peor de lo que se sentían antes. Pero es algo que van a saber que van a tener que pasarlo y van a estar bien sin esa bacteria en su cuerpo. ¿Cómo evitar contagiarse otra vez? Que las personas que viven en su casa con usted sean tratadas si también están infectadas, para que ya no haya ese contagio entre un familiar y otro. Por eso es importante lavarse las manos siempre que uno usa el baño, después de usar el baño, y aún algunas personas recomiendan lavarse las manos antes de usar el baño, cosa de que sus manos, que pueden haber estado contaminadas con algo, no vayan a tocar su cuerpo y causar alguna enfermedad. Eso es una práctica general, no necesariamente para esto del Helicobacter. Y también lavarse las manos antes de comer, siempre, siempre. Creo que eso contesta. ¿Sí? ¿Había otra pregunta?
En mi caso, con mi bebé, queremos criarlo vegetariano, ¿verdad? Pero los pediatras me dicen de que no es buena idea. ¿Por qué razón?
Sí, yo creo que con la presentación que viene ahora va a poder aclarar su pregunta, porque es una presentación acerca de lo que se sabe ahora en la historia moderna de la ciencia acerca de cuál es la mejor nutrición. Así que no voy a tratar de contestar eso porque realmente la respuesta ya viene. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente sección. Richard va a presentarlo.
Okay, muchas gracias. ¿Cuántos agradecemos a la doctora su presentación? El concepto que me impresionó más de lo que acabamos de ver es esta idea de que lo que Dios crea siempre es mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Ese es un principio. Y aun cuando nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, no es tan bueno como lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, brevemente vamos a ver esta historia de la nutrición. No es toda la historia de la nutrición, pero es como quien dice lo más relevante para nosotros, ¿no? Y espero que puedan ver aquí en esta presentación este mismo principio de la diferencia entre lo que Dios ha creado y lo que Él recomienda y nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Bueno, ¿cuántos han visto esta en algún momento? Yo creo que, bueno, de los que estamos aquí, esta es la más conocida, ¿no? No se alcanza a ver muy bien, pero aquí dice 1992 y esta pirámide fue creada en 1992. Okay. Los 50 años anteriores a estos, básicamente las mismas recomendaciones, pero no era pirámide y tenía otro título, pero es básicamente lo mismo, por eso empezamos en el 92. Esta recomendación, podemos ver aquí de dónde viene esta recomendación, dice fuente, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y vemos Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Entonces, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene dos departamentos o dos divisiones, dos oficinas. Uno tiene que ver con agricultura y el otro con salud y servicios humanos. Como ya se imaginan, salud y servicios humanos es promover la salud pública del país. Y el Departamento de Agricultura se encarga en promover comidas, ¿no? Entonces, esta es una situación donde hay una sola entidad que promueve la venta de ciertas comidas o la compra y a la misma vez promueve comer ciertas comidas para tener buena salud, ¿no? Así que eso se llama un conflicto de interés, ¿no? Es como si, imagínense que yo les vendo la comida a ustedes y también les digo qué comprar, ¿no? Entonces, esa es la situación aquí. Esto, infelizmente, no se quedó en los Estados Unidos, sino se exportó a nivel mundial, esta información. Usted puede ir a cualquier país y va a encontrar, por lo menos, del 92 al 2002, que esto se utiliza en clínicas y escuelas y pues, en cualquier lugar donde se hay enseñanza de nutrición y salud, se utilizó esta, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es un problema que pueden identificar con esta? ¿Algunas ideas? ¿Algún problema con esta pirámide? Ok, excelente. El consumo de harinas refinadas. Okay. Generalmente, la gente ve la base de esta pirámide y dicen, ¡oh, qué mal! Mucho carbohidrato, ¿no? Ojo con esto. Todo esto contiene carbohidrato. Así que si yo quiero evitar carbohidrato, tengo que dejar de comer. Especialmente dejar de comer comida natural, que no es recomendable. Entonces, está muy bien, pero solo es ir un pasito más en hacerlo simple, ¿no? La primera diferenciación entre un tipo de comida y otra es comida natural y comida artificial. Y como usted mencionó, la base de esta pirámide es comida artificial. Y siempre que construyes un patrón alimenticio sobre una base artificial, uno va a tener salud artificial también. Esto de acá son grasas y azúcares refinadas, así que no hay razón que tenga que ver con la salud por la cual eso debe de estar incluido ahí. Y este es el pequeño triangulito de la muerte y la enfermedad, ¿no? Bueno, esta 20 años con esta recomendación. Y durante esos 20 años, las membresías de gimnasios crecieron exponencialmente. La gente se puso a hacer ejercicio más que nunca antes en la historia. Y a la misma vez, las tasas de problemas del corazón, obesidad, y los cánceres principales, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de próstata, todo eso incrementó exponencialmente también. No se debe al ejercicio, se debe a estas recomendaciones nutricionales, ¿no? Felizmente, esto ya no se utiliza y pasó a la historia, pasó al descanso, ¿no? No quiero que lo vean por mucho tiempo, ¿okay? Bueno, este fue el reemplazo. En el 2005, esta pirámide nutricional reemplazó a la primera. Son las mismas recomendaciones, idénticas. Lo único que ha cambiado, ¿okay?, son algunos de los colores y la orientación de la figura. También se ha incluido esta persona aquí escalando, no sé, la pirámide. Pero miren, si comparamos los tamaños de las secciones, esta gráfica dice, y de paso, miren, mipirámide.gov. GOV es gobierno, es el mismo Departamento de Agricultura. Es la misma entidad en la gráfica pasada que es la que sacó esta. Por eso la información es la misma. Esta gráfica dice que los vegetales y la leche se necesitan consumir esas dos cosas en cantidades equivalentes. ¿Okay? Imaginen. ¿Okay? Los granos aquí, los granos son un grupo de comidas, los vegetales otro grupo de comidas, las frutas otro grupo de comidas, la leche no es un grupo de comidas, la leche es una comida. Carne y frijoles, una comida individual y otra comida individual. Así que este también es una receta para problemas de salud. En el 2011 salió una recomendación nueva, ya no una pirámide, sino un plato. Este plato está mucho mejor. Okay. Tiene sus problemas, pero está mucho mejor. Miren esto. Escojo mi plato. .gov. Gobierno, otra vez, el mismo Departamento de Agricultura. ¿Y qué es lo que dice ahora en el 2011? El gobierno norteamericano dice que el 75% de lo que una persona come cada día debe ser alimento del reino vegetal. 3/4 partes. Esta recomendación no, es para todos. Esto no fue diseñado para personas enfermas o pacientes, sino para niños, para ancianos, adultos, personas con salud y personas sin salud, ¿no? Ahora, los vegetales son un grupo de comidas, ¿verdad? Y las frutas también, y los granos también. Si nosotros tratamos de hacer una lista de alimentos en cada uno de esos grupos, yo creo que podemos hacer una lista bastante larga. Hay muchas diferentes opciones, ¿okay? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es la proteína? La proteína no es un grupo de comidas. Ojo con esto. La proteína no es un grupo de comidas. La proteína es un nutriente. Imagínense que esto dijera vegetales, frutas, granos, grasa. Sería ridículo, porque esas comidas ya tienen sus niveles apropiados de grasa. O si esta gráfica dijera vegetales, frutas, granos, fibra, sería ridículo, porque esa comida ya tiene fibra. No hay necesidad de ponerla aparte. Pero aquí dice proteína, y me hace pensar que la proteína es un grupo de alimentos, cuando no es. cuando yo veo proteína acá, puedo fácilmente llegar a la conclusión de que no hay proteína acá, ni acá, ni acá. Entonces, cuando voy a la tienda y estoy pensando qué comprar para comer, voy a poner vegetales en el carrito, frutas, granos. ¡Oh! Todavía no tengo proteína en el carro. Hay que buscar, ¿no? Y voy en busca de la proteína. El carro ya está lleno de proteína, ¿no? Así que eso se llama confusión. ¿Okay? No es coincidencia, es confusión. Esto elimina la claridad nutricional y tiene menos que ver con salud y más que ver con la venta de ciertos alimentos, la promoción de agricultura. Bien, ¿qué es lo que dice acá? ¿Qué es esto? Okay, el dairy en inglés son lácteos o leche. Okay. ¿Cuál es la bebida más saludable en todo el mundo? El agua. Ok, bien. ¿Esto es agua aquí? No. ¿De qué color es el agua? Ok. ¿De qué color es la leche? ¿Qué color veo aquí? Azul. ¿Quién toma leche azul? Nadie. Okay. Más confusión. Okay. Veo el color azul, leo la palabra leche, me hace pensar en algo saludable, ¿no? Pregunta de examen. ¿Los lácteos contienen proteína? Claro que sí. Los lácteos son alimentos altos en proteína y por eso se recomiendan muy a menudo. ¿Por qué vemos los lácteos acá y la proteína por acá? ¿Qué sucede aquí? Si los lácteos tienen proteína, ¿por qué poner los lácteos por acá y la proteína por allá? Más confusión. ¿Okay? La idea es vender leche y vender carne. Ambas cosas promoviéndose, ¿no? Bueno, algo parecido y algo mucho mejor. ¿Okay? Una organización de médicos basada en Washington, D.C., que creó esta. Sin conflictos de interés financieros, solo para promover la salud humana. No es una organización cristiana, pero ¿qué es lo que vemos aquí? La promoción de los mismos alimentos prescritos y creados por Dios, ¿no? Así que es algo para pensar, ¿no? La historia moderna de la nutrición ha sido muy breve. El mundo de la nutrición es una locura total. Pero con la palabra de Dios como una guía, eso elimina la confusión, nos trae claridad y nos trae salud. Que Dios los bendiga grandemente.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.